Uniled Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora nos da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para continuar con la barra informativa de Super Estéreo Milet y compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y hoy, como todos los días, tenemos muchas cosas para usted. Solo hay un sobreviviente del avionazo que se registró en la India. Un avión de Air India que iba con destino a Londres se estrelló en Ahmedabad y hay 241 muertos de los 242 entre pasajeros y tripulantes. En el Estado de México son ya 2 los muertos y 9 los lesionados después de una explosión en cadena en varios talleres de pirotecnia en Tultepec, Estado de México, de acuerdo al último reporte de Protección Civil. En Estados Unidos, las protestas migratorias continúan en 35 estados de la Unión Americana, al tiempo que el gobernador de California demanda al gobierno federal encabezado por Donald Trump para que frene la presencia y el envío de marines y la Guardia Nacional. En México, la Embajada de Estados Unidos desmiente que 8 órdenes de aprehensión por vínculos con el narco, dado a conocer por el ex subsecretario de Turismo de México, Simón Levy. La Secretaría de Relaciones Exteriores, al respecto, niega que el gobierno de Trump presione para procesar narcopolíticos, como reportó la agencia Reuters. La presidenta Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez en el Estado de México arrancan el programa Salud Casa por Casa. Después del colapso del sistema de cómputo de las elecciones judiciales en Veracruz, los votos se reinician, pero ahora serán contados a mano. Por presunto abuso sexual contra un menor, el sacerdote de los Legionarios de Cristo, Antonio María Cabrera, es detenido por la Fiscalía General de la República. Cerca de 320,000 niños y adolescentes entre 5 y 17 años en el Estado de México realizan algún tipo de trabajo, esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil. Cae la inversión extranjera directa en el estado de Querétaro. Pese a recibir 300 millones de dólares en el primer trimestre, la disminución es del 50%. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya está listo todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea de Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de este lluvioso jueves 12 de junio y para que pues usted se ponga al tanto, sintonícenos en nuestras frecuencias de Super Estéreo Milet en el Estado de México, Toluca, Valle de Bravo, Atlacomulco, en Querétaro, Capital, San Juan del Río, en Guadalajara, Jalisco, en Tulancingo, Hidalgo y por supuesto en la Ciudad de México, en la zona norte y poniente donde se escucha directamente la señal del 98.9. Y bueno, pues hay una serie de situaciones complicadas en las vialidades en la zona metropolitana de México y también del Valle de México por las intensas lluvias que en estos momentos están cayendo sobre todo en la zona centro de la capital de la República Mexicana. De acuerdo al reporte meteorológico, se espera que estas lluvias se intensifiquen a medida que avance la tarde, sobre todo en las delegaciones o alcaldías de la periferia, en la zona sur-suroeste, como serían Milpalta, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, en donde se esperan precipitaciones muy intensas con probabilidad de granizo y pues ya sabe usted que cuando llueve intensamente, pues por la basura y la falta de drenaje pues se encharcan las coladeras, el agua empieza, en lugar de coladeras se convierten en fuentes brotantes y hay problemas en las vialidades principales. De hecho, en estos momentos ya hay algunos cierres en el viaducto Miguel Alemán por la intensa lluvia que está cayendo, esto a la altura de Tlalpan, en el entronque con Tlalpan. Ya sabe usted que ahí en los bajopuentes se acumula una gran cantidad de agua, por lo que le decía, por la basura, obviamente primero por el desnivel, por la basura que tapona las coladeras y por la insuficiente capacidad del drenaje que está lleno de basura y que está asolvado. Así es que si usted circula, sobre todo en la zona centro de la Ciudad de México, tome precauciones. Lo mismo en el Valle Metropolitano del Estado de México, en Toluca. Tenga mucho cuidado si transita por las carreteras de la Ciudad de México a Toluca y viceversa, sobre todo la carretera federal, que es una carretera de por sí muy peligrosa y durante las lluvias, como las que están cayendo en estos momentos, se vuelve todavía mucho más complicada. De hecho, hoy vamos a hablar sobre el agua, sobre la gestión del agua aquí en la Ciudad de México y en general en la zona metropolitana, y vamos a tener a un invitado. Ahorita le voy a decir, va a estar con nosotros Mario Schenkhan, y vamos a hablar con él sobre lo que sucede con el agua aquí en la capital de la República Mexicana. Así es que, pues es un tema que sin duda vamos a estar hablando mucho, y aguas, porque también el pronóstico es de lluvias intensas para la zona poniente del Estado de México. Como siempre, aguas con Chalco, Valle de Chalco, Solidaridad, Iztapaluca, todos estos municipios que se ven muy, muy afectados. Bueno, vamos a la pregunta del día de hoy. Cerca de 320 mil niños y adolescentes entre 5 y 17 años en el Estado de México realizan algún tipo de trabajo infantil. ¿Qué se debe de hacer en nuestro país para combatir el trabajo infantil? Pues parece, como siempre, una respuesta obvia, ¿no? Pues prohibir el trabajo infantil, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para evitar el trabajo infantil? Pues prohibir el trabajo infantil. ¿Qué falta para lograr ello? Falta legislación, hay legislación, falta aplicación de la ley, falta imponer sanciones a quienes contratan a los menores. Envíenos sus comentarios al 55-72-10-11-40. Y precisamente sobre esto nos habla mi compañero Ariel Ruiz.
En el Estado de México, más de 318 mil niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años realizan algún tipo de trabajo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil ENTI del 2022. Del total, 185 mil están en ocupaciones no permitidas por ser menores de 15 años o desempeñar actividades peligrosas, y 150.300 realizan quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas. Las cifras revelan que 67.800 menores laboran hasta 14 horas al día y más de 78.000 no reciben ningún ingreso. La mayoría de los menores que trabajan están en actividades como ventas, servicios, vigilancia, agricultura, ganadería, construcción, industria y comercio informal. Además de los que realizan labores no permitidas, cerca de 98.000 reciben remuneración y más de 86.000 no. Aunque 207.000 asisten a la escuela, más de 111.000 no lo hacen, lo que refleja un alto impacto en su derecho a la educación. La ENTI también reporta que el 8.8% de la población infantil mexiquense está involucrada en el trabajo infantil, colocándose en el lugar 25 a nivel nacional. Aunque hubo una ligera disminución del 0.9% respecto a 2019, la tasa de ocupación peligrosa y quehaceres domésticos inadecuados sigue siendo alta. Además, más del 51% de quienes trabajan no asisten a la escuela y el 65% no contribuye al ingreso familiar. Informó para Noticias Milet Ariel Ruiz.
Y bueno, pues ya empezaron los problemas en las vialidades, en las principales vialidades, sobre todo en Periférico, a la altura de Xochimilco. Ya se reportan inundaciones. Bueno, ya sabe usted que a las autoridades les gusta llamarle encharcamientos. Si no pasa de 50 centímetros de altura, son encharcamientos. Si tiene usted 49 o hasta 50, es encharcamiento. Arriba de 50 ya es inundación. Pero ¿qué diferencia hace esto cuando el agua se le mete a su casa o a su negocio? Da lo mismo que sean 45 o 40 centímetros de agua. Y bueno, pues ya empieza a haber problemas. Porque además le he platicado a usted que todas estas zonas en las que no se debió de haber construido, no se debió haber permitido que se construyera, porque buena parte de las viviendas son de autoconstrucción. Y resulta que hacen las viviendas, luego hacen las vialidades y el drenaje. Y el drenaje APA, pues quién sabe, ¿no? Ese ya veremos si después le metemos ahí algunas coladeras, algunos tubitos. Y bueno, pues es el cuento de nunca acabar. Así es que vamos a estar muy pendientes de lo que suceda. Bueno, vámonos con más información de lo que está sucediendo ya en Estados Unidos. Sigue creciendo el número de manifestantes, ahora ya abarcan 35 ciudades. Se les ha pedido a los manifestantes que lo hagan de manera pacífica, que no se confronten con la policía, que no incendien vehículos, que no vandalicen comercios, que no pintarrajen bardas y edificios públicos, pero quienes lo están haciendo, y aquí lo hemos denunciado desde un principio, son grupos de infiltrados que dicen les paga alguien, ya sean grupos radicales de derecha, gente pro-Trump, gente pro-republicanos, precisamente para que salgan con banderas de México y se les identifique como mexicanos, y después esto refuerza la narrativa de Trump de que hay una invasión a su país de malas personas, que entre ellos, sobre todo, mexicanos. Tenemos a Judith Santiago. Vamos con Judith Santiago, que tiene el reporte. Adelante, Judith.
La administración Trump enfrenta una demanda interpuesta por el estado de California dirigida por el gobernador Gavin Newsom, cuyo juez de distrito federal en San Francisco, Charles R. Breyer, escuchará este jueves la solicitud de una orden de restricción temporal que impida que los 700 marines desplegados y los 4,000 miembros de la Guardia Nacional participen en funciones policiales fuera de la protección de propiedades o personal federal. El despliegue permite a los marines detener a civiles que interfieran con operaciones federales, pero no realizar detenciones criminales generales. El gobierno afirma que las tropas solo protegen instalaciones federales, mientras que California sostiene que la acción viola la 10ª enmienda al federalizar la Guardia Nacional. Al federalizar la Guardia Nacional sin su consentimiento. Desde el pasado viernes, tras redadas migratorias en áreas como Paramount y Compont, se han producido miles de protestas en unas 30 ciudades, principalmente pacíficas, pero con episodios violentos y un toque de queda en el centro de Los Ángeles, donde se reportaron 195 arrestos en la primera noche tras el toque de queda y pérdidas millonarias en unos 23 negocios saqueados. Con la cercanía del desfile militar en Washington por el 250 aniversario del ejército y el cumpleaños 79 de Trump, el 14 de junio se esperan de 1,800 a 2,000 protestas simultáneas, informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Bueno, pues así las cosas. Va a haber una gran marcha en los próximos días a la que están convocando diversos colectivos de trabajadores sindicalizados, muchos de ellos sí residentes o ciudadanos de segunda, tercera generación, que pues salen a las calles para protestar por estas redadas terribles, inhumanas, en donde separan a las familias. Hasta una mujer embarazada la detuvieron. En otro caso detuvieron a un señor y dejaron allá a su esposa y a su hijo. Se supone que van por los malos, ¿no?, por los delincuentes, pero estos tipos van a los centros de trabajo, a los sitios en donde saben que hay mucho trabajador mexicano. Y pues el miedo ha hecho que ya no vayan a trabajar, que no lleven a sus hijos a la escuela, que no vayan al súper. Están empezando a tener problemas en los campos agrícolas porque no hay quien vaya a cosechar, quien vaya a la pizca, lo mismo en las granjas avícolas, porcinas, etcétera. Y esto le va a empezar a cobrar factura a los estadounidenses. Algunos, perdón que lo diga, pero que son muy ignorantes, no se dan cuenta que lo que están haciendo con todos estos trabajadores mexicanos pues es simplemente dejar que las fábricas, que los campos, que la construcción, los bares, los restaurantes, las cocinas, etcétera, se queden sin personal para que les den servicio y para que les provean de alimentos. Así es que a ver hasta cuándo les cae el 20. Por lo pronto, la presidenta Sheinbaum nuevamente mostró su desacuerdo con los actos violentos que se han registrado en Estados Unidos y señaló que algunas imágenes dan la impresión de provocar, y efectivamente, sobre todo cadenas como Fox, que es una cadena muy pro-Trump, pues buscan, haga de cuenta, una patrulla incendiada y pasan esa misma patrulla desde cuatro ángulos distintos para que parezca que son más, ¿no? Así las cosas. Y bueno, pues todo esto ha escalado porque hay un senador allá en Estados Unidos que fue sacado de la conferencia de la Secretaría de Seguridad Interior, quien estaba hablando, y él ya le había pedido información a través de los canales formales, no le hicieron caso, se enteró que ya iba a ir a una conferencia Y en el país de las libertades, o en el país otrora de las libertades, en el país de la libertad de expresión, pues los agentes de seguridad de los funcionarios públicos de Estados Unidos, sin decir agua va, a la menor provocación, sacan a las personas que hacen preguntas que no les parece, preguntas duras, preguntas difíciles, y eso es en lo que se ha convertido Estados Unidos en buena medida, en un país en donde en lugar de respetarse la libertad de expresión, se reprime. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Nosotros no estamos de acuerdo con las acciones y pienso que incluso algunas fotografías que salieron, lo dije el otro día, es muy probable que haya sido una provocación. Muy probable. Por supuesto que para tener, para decirlo afirmativamente, pues tiene que tener uno toda la información.
Bien, pues vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos, tenemos mucha más información para usted.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 12 de junio del 2025. Claudia Sheinbaum busca reducir la tensión con Estados Unidos tras las protestas. Las relaciones entre México y Estados Unidos entraron en un nuevo punto de conflicto luego que la secretaria de Seguridad norteamericana, Kristi Noem, acusara a la presidenta Claudia Sheinbaum de alentar las protestas violentas en Los Ángeles, California. En más información, Bárbara se convierte en el primer huracán de la temporada. A las 9 horas, tiempo del centro de México, el huracán Bárbara se convirtió en categoría 1. Vamos ahora con periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Explota taller de pirotecnia en Tultepec. La explosión registrada ayer en Tultepec generó una enorme columna de humo visible desde el circuito exterior mexiquense. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es abucheado por el público tras acudir al musical en el Centro Kennedy.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, pues ya estamos de regreso cuando son las 15 horas, 3 de la tarde, 24 minutos en el reloj del tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, y por supuesto la capital de la República Mexicana. Y pues hoy, como le decía, vamos a hablar sobre el agua, sobre la mala gestión del agua en nuestro país. Nos quejamos cuando no hay y nos quejamos cuando hay en abundancia, en lugar de aprovecharla, en lugar de cosecharla, de capturarla, de reinfiltrarla en el subsuelo, de recargar los acuíferos, de reutilizarla. En fin, es un problema terrible la mala gestión del agua por falta de interés y voluntad política y, por supuesto, de recursos. Y bueno, tengo aquí ya la actualización de los problemas que se están presentando por encharcamientos e inundaciones. Hasta este momento, las alcaldías más afectadas son Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta y Tlalpan. En el Estado de México, los municipios de Atlacomulco, Toluca, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Ecatepec, Texcoco, Nesa, Chimalhuacán y Amecameca. Y también hay lluvias en tramos de la carretera México-Puebla, el oriente de la ciudad. Pues hay vientos hasta de 40 kilómetros, los riesgos es que haya descargas eléctricas, hay probabilidad de granizo, como le comentaba, de acuerdo al reporte que envía la Conagua. y encharcamientos, inundaciones en las zonas bajas, evite usted las vialidades como el viaducto, como el periférico, los bajopuentes, que es en donde se acumula la mayor cantidad de agua. Y pues cuando empieza a llover intensamente, es increíble cuánta agua se junta en esos lugares e inmediatamente pues los vehículos quedan ahí atrapados, inmovilizados. La gente tiene que salir muchas veces por las ventanas para tratar de ponerse a resguardo. Así es que si no tiene que salir, no salga. Mire, se va a evitar problemas y le va a evitar problemas a otros automovilistas porque va a reducir el tránsito. Tenga usted cuidado igual en el cablebús de la línea 1, porque si hay tormenta eléctrica, pues esto es muy peligroso. En el metrobús, en donde hay que reducir la velocidad por cuestiones de seguridad. Y en el Estado de México se esperan inundaciones en la carretera federal México-Texcoco, ahí en la zona de la Trinidad, en el municipio de Texcoco, en Ixtapaluca, en donde hay que, pues, ya no ahorita, ¿no? Hay que hacerlo permanentemente, estar revisando y desasolvando el alcantarillado. Igual riesgos en el metro línea A, que reporta un avance muy lento por las intensas lluvias. Por supuesto, en la calzada Ignacio Zaragoza, que ahí siempre es un caos, ¿no? Sin lluvia es un caos, con lluvia es un hipercaos. Y por supuesto, el paradero de Santa Marta, Acatitla, en donde reportan que hay inundaciones. Toda esta zona está ya seriamente afectada por las lluvias. Bueno, vamos a retomar el tema de la mañanera. Ayer les informamos en este espacio que la presidenta Sheinbaum había recibido al número 2 del Departamento de Estado estadounidense, al ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, Christopher Lando, una reunión de 2 horas, que dijeron pues que una reunión bien padre, que todos son amiguis, que pues se la pasaron muy bien, que todo cordial como siempre, 2 horas, que pues los analistas que saben de esto dicen que 2 horas es mucho para hablar pues nada más de que cuáles son los temas que vas a tratar con Marco Rubio cuando venga, y cuáles son los temas que vas a tratar con Trump, ¿no? Pues ya lo sabemos todos: migración, comercio, tráfico de armas, fentanilo, etcétera. Y pues ahí estuvo Omar García Harfus, lo cual es evidente que también tuvieron que haber incluido temas de seguridad. Esto es lo que dijo la presidenta sobre esta reunión, que pues cuando no hay información, porque no la hubo de manera oficial, pues lo que hay es una serie de rumores y de interpretaciones.
Le mostramos los resultados en seguridad, en temas de migración, hablamos de la defensa de nuestros hermanos migrantes, de que no estábamos de acuerdo que se utilizaran las redadas para detener a personas que trabajan honestamente en los Estados Unidos, que eso iba a dañar no solamente pues a las personas, sino a la propia economía de los Estados Unidos.
Bueno, pues ahí tiene usted, sí se tocó el tema de seguridad, pero pues no que muy transparentes, pues no mandan un boletín detallado, no hay una transcripción, obviamente sabemos que son reuniones privadas, pero bueno, pues debería haber mayor información, ¿no? A lo mejor una conferencia de prensa conjunta. En fin, yo creo que deberían de informar de una mejor manera. Bueno, Simón Levy, que por cierto le escribí antier porque había leído un artículo que él escribe en su blog, en donde habla de infiltrados en estas manifestaciones en Estados Unidos y de que están siendo pagados y demás, también hablaba de esta famosa lista o de estas presiones del gobierno de Estados Unidos al mexicano para que detengan a narcopolíticos, en particular aquellos que llegaron al poder apoyados por el dinero del narcotráfico y que pertenecen a Morena o a sus grupos aliados. Por supuesto, pues esto lo ha negado la presidencia, lo ha negado el canciller, de que hay presiones. Si las hubiera, pues no nos los van a decir, y menos cómo están las cosas. Ahora sí que, como dicen, que para qué echarle más leña al fuego, ¿no? Pero lo que llamó la atención es que en este caso el propio embajador de Estados Unidos desmintiera al ex subsecretario de Planeación Turística, Simón Levy, subsecretario en la época de López Obrador con Miguel Torruco, muy al principio, porque luego se pelearon y él se fue. y tiene muchos seguidores en sus redes, es muy activo, más allá de que nos caiga bien o mal, me parece que es un tipo inteligente, bien informado, pero pues salieron a desmentirlo.
Ayer, la Embajada de Estados Unidos en México desmintió categóricamente una publicación del ex subsecretario de Planeación Turística, Simón Leví, quien afirmó que 8 políticos mexicanos, entre ellos Andrés Manuel López Beltrán, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya, Cuauhtémoc Blanco y Manuel Barlet, tenían órdenes de aprehensión en Estados Unidos por presuntos vínculos con delincuencia organizada y lavado de dinero. La embajada calificó la información como falsa en un mensaje en la red social X. Levi respondió afirmando tener otros datos y compartió imágenes de documentos del Departamento de Justicia relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero, pero que no incluían los nombres señalados. En paralelo, el mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores negó que el gobierno de Donald Trump presione a México para procesar o extraditar narcopolíticos, como reportó Reuters. Según dicha agencia, funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, han pedido en al menos 3 reuniones acciones contra políticos de Morena, entre ellos la gobernadora Marina del Pilar, incluso con la cooperación comercial. Aunque el gobierno mexicano insiste en que no ha recibido solicitudes de este tipo, fuentes citadas por Reuters aseguran que Estados Unidos está ejerciendo una presión creciente sobre el gabinete de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y combate al narcotráfico, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, pues ahí están las cosas. Vamos ahora con Ricardo Anaya, porque, y no es nuevo, lo hemos dicho aquí desde que empezó esta administración. Ya se sabe lo que nos venía con Trump en el tema de las redadas, las deportaciones, los ataques a los mexicanos indocumentados o no, simplemente por ser mexicanos, por su apariencia, lo cual habla de un racismo creciente en los Estados Unidos. Y lo que llama la atención es que en lugar de reforzar los consulados mexicanos, de tener un mayor presupuesto, se los recortaron, y esto se los recordó Ricardo Anaya.
¿Qué proponíamos, senadora? Hace 141 días, dos cosas muy concretas. Apoyo a los consulados. Dense cuenta de lo que han hecho. Entre 2022 y 2025, le redujeron 40% el presupuesto a los consulados. Yo le preguntaba ayer a un grupo de migrantes, ¿en qué les podemos ayudar? Olvídense de grilla, de partido, ¿cómo les ayudamos? ¿Ustedes creen que me pidieron que diera discursos, que subiera tweets? Su respuesta fue, abogados. Necesitamos abogados.
Pues sí, porque lo único que hicieron es, ya sabe usted, ¿no? Desarrollaron una app para que si lo están deteniendo, una vez que se haya registrado, pues apriete un botón para que sepan a quién están deteniendo y en qué momento, pero pues eso... Pues sí, es una alerta temprana, si usted quiere, pero no ayuda de mucho. Y ya le había dicho también en este espacio que México no ha cambiado ni a sus cónsules ni a sus embajadores porque no tiene dinero para pagar la mudanza, el menaje de casa, ni los boletos de avión de ellos y de sus familiares. Entonces, ¿cuántos meses llevamos ya de Claudia Sheinbaum? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ya estamos en junio, casi 9 meses y no han cambiado a los embajadores, algunos impresentables, como este señor Quirino, el que está en Madrid, obviamente el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que está allá en Noruega, si mal no recuerdo, a Carlos Joaquín, el exgobernador de Quintana Roo, que está en Canadá, a la exgobernadora de Sonora, que es nuestra cónsul en Barcelona, en fin, muchos de estos impresentables de todos los partidos que, para quedar bien con Morena, pues pusieron de apechito las elecciones en su estado para que después los premiaran con dos cosas, un cargo consular o como embajador y sobre todo dándoles impunidad. Bueno, vámonos ahora con Joel Morales Bravo, porque arrancó el programa Salud Casa por Casa y arrancó aquí en el Estado de México, y ahí estuvieron la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Gómez.
Este día quedará registrado en la historia de la Procuración de Salud de la Población Mexiquense en el inicio del programa Visitas Gratuitas Salud Casa por Casa, que anunciaron hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Más de 1,400 médicos y enfermeras en el Estado de México comenzarán las visitas domiciliarias del programa Salud Casa por Casa para llevar atención gratuita a más de 1.8 millones de mexiquenses en situación de vulnerabilidad, priorizando a los adultos mayores y personas con discapacidad. capacidad. Tan solo estos últimos suman 157,000, señaló Gómez Álvarez.
Está ahorita contando con 1,400 compañeros que van a estar en las calles, que van a atender a más de 1,500,000, que es la meta de atender a 1,500,000 de compañeros que están en sus casas.
En un enlace virtual con la presidenta de México hasta Palacio Nacional, donde informó que a nivel nacional la meta es de 13.6 millones de beneficiados. Esto fue lo que dijo la gobernadora mexiquense.
Aquí estamos, presidenta. Muy contentos, muy felices, pero sobre todo muy agradecidos por esta indudable tarea que vamos a realizar y que va a servir de beneficio para quienes más lo necesitan, nuestras personas adultos mayores y con discapacidad.
El personal médico y de enfermería dispone de maletines con insumos sanitarios, incluyendo una tableta electrónica para registrar historiales clínicos, termómetro, báscula, guantes de látex, cubrebocas, jabón antibacterial y pruebas rápidas de glucosa, colesterol y triglicéridos. Los pacientes que requieran atención especializada serán referidos a los hospitales del IMSS y también del IMSS Bienestar y del ISSSTE. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Ya está aquí, va a estar con nosotros en la cabina Manuel de la Pesa, quien es promotor de la Alianza por el Agua en Abundancia en el Valle de México. Y pues vamos a hablar de todo esto, la importancia y también las complicaciones de la calidad, la cantidad y la disponibilidad del agua en la zona metropolitana. Con esto regresaremos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Una explosión de artificios pirotécnicos y pólvora ocurrida ayer en la zona de talleres conocida como La Saucera, en Tultepec, Estado de México, dejó un saldo preliminar de un fallecido y 9 personas lesionadas, según informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. El gobierno de Naucalpan advirtió que tirar basura en cuerpos podrá sancionarse con hasta 3,394 pesos, arresto de hasta 18 horas o ser turnado al Ministerio Público. El alcalde Isaac Montoya llamó a evitar esta práctica tras retirar más de 50 camiones de desechos de la presa Los Cuartos. Una tormenta con granizo sorprendió a comunidades de Zumpango, causando anegaciones temporales y una capa de hielo en varias zonas. Cuerpos de emergencia y la policía municipal acudieron para apoyar a la población afectada. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Bien, ya estamos de regreso cuando son exactamente las 15 horas, 3 de la tarde, 42 minutos. Le repito, está lloviendo copiosamente en el Valle de México, en el Estado de México, y precisamente vamos a hablar del agua en unos minutos. Ya está aquí nuestro invitado, Manuel de la Pesa. Vamos a hablar de la gestión del agua en esta zona, que es muy complicada porque falta o porque sobra. Pero antes, nada más déjeme ir rápidamente con Alejandro Gómez Tamés, quien es economista, es director del Grupo de Asesores en Economía y Administración. Porque pues se hace una pregunta que todos nos hacemos: ¿en dónde está el presupuesto? ¿En dónde está el dinero? ¿Qué está pasando con todos estos faltantes que da a conocer la Auditoría Superior de la Federación?
La Secretaría de Hacienda acaba de dar a conocer que el saldo total de la deuda del sector público mexicano suma 17.53 billones de pesos al cierre de abril del 2025. Es billones con B. Y esa es una cantidad enorme de dinero. Representa más de la mitad del Producto Interno Bruto y pone una fuerte presión en las finanzas públicas. Tan solo en este año se van a gastar 1.39 billones de pesos de puros intereses por esa deuda. La cantidad es enorme. Significa 3,800 millones de pesos diarios de intereses. Entonces el gobierno, en lugar de tener dinero para construir carreteras, para construir hospitales, mejorar la logística, la productividad, no, pues tiene que destinar básicamente 1.4 billones de pesos nada más por los intereses. Y no, aquí no se vale decir que es una herencia de los gobiernos anteriores, porque López Obrador recibió el país con una deuda de 10.55 billones de pesos al cierre del 2018. Es decir, desde que está la 4T en el poder, la deuda pública de México ha aumentado en 7 billones de pesos. ¿Y dónde están esos 7 billones de pesos? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde está la infraestructura? ¿Dónde están las escuelas, los hospitales? No se ha invertido bien el dinero. El dinero lo están regalando en pensiones. Y entiendo, sí, para muchas personas es algo necesario, pero otras personas que deberían estar trabajando no lo están haciendo porque le están regalando una pensión. El problema de México es que la deuda sigue creciendo. Este año la deuda va a representar, la deuda nueva va a representar 4% del PIB. El año pasado fue 6% del PIB. Entonces, pues es un país en el cual ni estamos creciendo, cada vez nos endeudamos más y cada vez hay más presión en las finanzas públicas. Por eso mucha gente dice, bueno, el gobierno debería gastar más para que haya más crecimiento económico. Pues no se puede, porque está este gran candado fiscal, que es una deuda enorme, que nos cuesta mucho a todos los mexicanos y que nos impide desarrollarnos.
Bien, pues ya estamos de regreso y le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Manuel de la Pesa, quien es colega comunicólogo de la Universidad Iberoamericana con maestría en marketing digital, pero sobre todo pues muy ligado a los temas del agua en las últimas décadas. Él es promotor de la Alianza por el Agua en Abundancia en el Valle de México, que es una agrupación intersectorial en la que destaca el liderazgo de la red en investigación en agua de la Universidad Autónoma Metropolitana, y a su vez forma parte de la plataforma Ciudades Líquidas, que está integrada por cerca de 20 organizaciones de la sociedad civil, la academia y organismos internacionales. Manuel, bienvenido.
Muchas gracias, Miguel. Pues agradezco mucho la oportunidad de que platiquemos, sobre todo en estas tardes tan lluviosas, estas, ¿no? Porque,
¿sí?
Porque pues nos enfrentamos a esa paradoja, ¿no? Uh-huh. Que en este valle o hay sequía o las inundaciones hacen destrozos tremendos.
Nos preocupamos por cuando no llueve o llueve poco. Sí. Nos preocupamos porque disminuye el suministro de Cutzamala,
así es.
Agotan los pozos de la ciudad, pero luego nos preocupamos más cuando llueve, porque más hay que decirlo que aquí llueve muchísimo y no aprovechamos
el agua. Exactamente, por eso la alianza le hemos puesto por el agua en abundancia, porque no falta el agua en el Valle de México, no falta, o sea, es una zona muy beneficiada por la naturaleza. Solo en la Ciudad de México, sí, la lluvia que cae equivale a más de 300 litros diarios por persona, sí. Entonces, lo que enfrentamos más bien es históricamente una gestión inadecuada del recurso hídrico.
Así, ¿sí? Es una pésima gestión.
Y se ha roto el balance hídrico de la cuenca, sí. Según el doctor Eugenio Gómez Reyes, de la Red de Investigación en Agua, el Valle de México pierde 30 metros cúbicos cada segundo que pasa, ¿sí? O sea, es gravísimo, porque recibe más o menos 20 metros cúbicos por segundo y expulsamos 50.
Te regresa el agua que recibimos.
O sea, el agua que recibimos,
tanto de Cutzamala como de los pozos, o del agua de lluvia.
El agua que naturalmente recibe la cuenca. Okay. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que la perdemos a razón de 30 metros cúbicos por segundo.
Es como, ¿sí?, si tuviéramos un barril sin fondo.
Exactamente.
O sea, entra, sale y sale, en lugar de acumularla.
Exactamente.
Recargar el acuífero.
Y el ciclo natural del agua, eso yo creo que lo entiende hasta un niño de primaria, pues es que llueve, ¿sí? Se filtra los ríos, ¿no? Y va a los acuíferos, ¿no? Y eso se mantiene. Pero en el Valle de México hemos roto ese ciclo natural, ¿sí? De manera que estamos secando el valle, estamos abatiendo los acuíferos de manera preocupante.
Cada año le sacamos más de lo que se reinfiltra.
Sí, cada segundo sacamos lo que equivale a 30 tinacos, ¿sí?, de agua, ¿sí? Es lo que expulsamos.
¿A qué se debe, Manuel, de esta mala gestión?
Pues se debe a que hay una infraestructura.
Falta de infraestructura, falta de inversión, falta de conciencia ambiental.
Fundamentalmente, bueno, es una cuestión que traemos arrastrando desde la colonia, desde que se hizo el Tajo de Nochistongo en el siglo XVII, ¿sí?
Pero en ese entonces el agua se iba por gravedad.
Exactamente.
La ciudad no se había hundido, entonces toda esa agua se iba por gravedad, por el famoso...
Se iba por gravedad, ¿no? Y entonces, como el agua, pues estamos en un lago fundamentalmente, ¿sí? Y el agua, pues, siempre ha llegado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las inundaciones tremendas de Chalco, ¿sí? Pues es que Chalco era un lago, y el agua sigue llegando.
Aquí lo hemos dicho, la zona del Valle de Jico, toda esta zona lacustre.
Exactamente.
Que por más obras que hagan, y además con tanta basura que tienen sus habitantes todos los días, pues es el cuento del...
Es que hemos tapizado de asfalto la ciudad, entonces no se filtra. Entonces lo que necesitamos es evitar, en primer lugar, que el agua de lluvia se mezcle con el drenaje. Porque el drenaje se colapsa, la ciudad se inunda, ¿sí? Porque el drenaje, digamos, está en contra de este ciclo natural, porque es tomar el agua y expulsarla, y es la cantidad.
Y además, algo que es peor, Manuel, estamos conversando con Manuel de la PASA, de la Alianza por el Agua en Abundancia. Además, esta agua de lluvia la mezclamos con el agua gris, el agua negra, en los drenajes. La contaminamos.
Sí.
Hace muchos años, precisamente para evitar las inundaciones por las lluvias, se había hecho el drenaje profundo, que fue una gran obra de ingeniería mexicana, y que era exclusivamente para desaguar la lluvia. En medida que crece la ciudad y se va hundiendo, se va fracturando el drenaje, y conectan estos dos drenajes, el otro que no estaba hecho para recibir aguas grises o negras con químicos, con tóxicos, pues también se empieza a fracturar, y además llega un momento que ya tampoco es suficiente, ¿no? Uh-huh. Y desde entonces estamos hablando ya de hace 50 años.
El túnel emisor oriente, que apenas se concluyó hace 4 años, ¿sí? Ese túnel costó 35,000,000,000 pesos, ¿sí? Yo creo que ha sido un enfoque.
Y se empezó a hacer en la época de Calderón. Sí. No se terminó con Calderón ni con Peña, y apenas se terminó. ¿Y qué resultados ha dado?
Bueno, pero sigue siendo un enfoque erróneo desde nuestro punto de vista.
Porque nomás es sacar el agua.
¿Por qué sacar el agua? ¿Sí? En vez de ver si esas inversiones... Yo creo que ahora, afortunadamente, creo que la narrativa oficial está cambiando. Porque están hablando precisamente de una gestión sostenible, integral del agua.
Entonces, ahora, ¿tú crees que se haga? Te voy a decir porque cuando López Obrador fue jefe de gobierno, la secretaria de Medio Ambiente era Claudia Sheinbaum. Cuando Ebrard fue jefe de gobierno, la secretaria de Medio Ambiente era Marta Delgado. El año pasado, bueno, con Claudia Sheinbaum como jefe de gobierno, la secretaria de Medio Ambiente era Marina Robles. Las menciono porque a todas ellas las conozco muy bien. Fuimos compañeros en el programa de Liderazgo y Desarrollo Sustentable del Colegio de México, en el programa LID. Es gente conocedora de los temas, con mucha experiencia, pero no resolvieron nada.
Es correcto. Ahora, según cuando Clara Brugada inauguró el gabinete del agua, que además incorpora a los estados...
El Estado de México,
del Morelos. Valle de México, ¿sí? Ella claramente declaró la urgencia, ¿sí?, de devolverle al acuífero millones y millones de litros de agua. Y es lo que estamos ahorita promoviendo. Quiero decirles que el próximo miércoles 18, ¿sí?, tendremos una conferencia magistral del arquitecto Mario Shetnan, que fue quien hizo el parque ecológico
de Xochimilco
y el parque bicentenario, ¿sí?, y otras obras. Sí.
Él es urbanista,
¿no? Él es urbanista, pero con una conciencia muy clara de hermanarnos con el agua. ¿Sí? Entonces, ese día, el 18, en la Universidad Autónoma Metropolitana, vamos a tener al arquitecto Mario Shetnan, pero también alternando con el ingeniero Mario Esparza, para que hablemos de cómo podemos infiltrar la mayor cantidad de agua que cae en la Ciudad de México al acuífero y evitar que se vaya a los drenajes.
Exacto.
¿Sí? Fíjate, hicimos un estudio, solo en la Ciudad de México está pendiente el de todo el estado, pero tenemos techos que son de 46 millones de metros cuadrados de techos en superficies superiores a 1,000 metros cuadrados. ¿Sí? Eso tendría un potencial de infiltrar anualmente más de 30 millones de metros cúbicos de agua al acuífero. ¿Sí? Que se necesita mucho más, pero ese es un paso, pues ya.
Y esto que dijo la jefa de gobierno, ¿lo ves viable? ¿Realmente ves voluntad política? ¿Tiene que ir acompañada de presupuesto?
Pues
y
mira, yo creo que tiene que estar acompañado de presupuesto y de un compromiso de la sociedad también. ¿Sí? Uh-huh. Si se hace un mecanismo, por ejemplo, que todos aquellos que tienen techos de más de 1,000 metros cuadrados, ¿sí?, puedan hacer las obras necesarias para infiltrar, o sea, el agua.
Captar el agua
e infiltrarla. ¿Sí? O sea, y evitar que se vaya al drenaje.
Cosechar el agua de alguna manera.
Sí.
¿No?
Y evitar que se vaya al drenaje. ¿Sí? Uh-huh. Si eso hubiera, porque ya la ley es bastante robusta, considera estas cosas, incluso estímulos fiscales. Entonces, si se crea un fondo, un reglamento más aterrizado, porque no están los reglamentos, ¿sí?, que promueva que se hagan esas obras, ¿sí?, con un fondo que las financie y con un estímulo fiscal que lo vaya para que el que lo haga,
sí, que sea atractivo, ¿no?,
que sea atractivo. Hay que buscar maneras creativas. Desde luego tendría que haber presupuestos mayores, ¿no? Y porque, claro, porque toda la voluntad política se expresa cuando hay presupuesto. Sí, no, y si no,
dicen que si no se ve reflejado en el presupuesto, entonces, pues no hay amor verdadero.
Entonces, nosotros le estamos apostando, ¿sí?, a que ahora hay una Secretaría del Agua en la Ciudad de México, una Secretaría del Agua en el Estado de México.
Ya la hay, ¿no? En el Estado de México.
Ya la hay, ¿no? Aunque cambió su titular hace poquito porque estaba precisamente un integrante de la Red de Investigación en Agua de la UAM, ¿sí? Y bueno, pero en el discurso, entonces queremos hacer que a través de que haya una conversación, y es de las cosas que queremos hacer en Ciudades Líquidas, que realmente haya, en primer lugar, más conciencia de la ciudadanía.
Eso es básico.
Que no tendría que haber escasez de agua en la ciudad.
Nos tenemos que despedir, Manuel. 18 de junio, nos
18 de junio.
Abierto,
sí,
línea.
Se pueden registrar en la página Licuavita con Q, licuavita.mx, uh-huh. ¿Sí? Y es de 10 de la mañana a 1 de la tarde el próximo 18. Es híbrido el evento, entonces pueden participar de manera presencial o de manera virtual. Hace falta
sus redes, donde la gente pueda obtener mayor información de esta Alianza por el Agua en Abundancia.
Pues en este momento estamos principalmente en las redes de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Correcto.
Ahí también hay información en su página.
Pues entonces ahí
pero en licuavita.mx.
Pues ya platicaremos del evento con más calma, cómo les fue.
Perfecto.
Y sobre todo cuáles son precisamente las propuestas para, como mencionan, tener agua en abundancia, que sí la tenemos, pero la desperdiciamos.
Que sí la tenemos, hay que gestionarla mejor.
Desperdiciamos.
¿Sí?
Muchísimas gracias,
Miguel,
Manuel
te
de la
agradezco
Pesa.
Muchísimo.
Un gusto. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos, a nombre de todo el equipo, yo soy Miguel Bárcena, ya está Maye, lo dejamos con Manifiéstelo con Maye, y mañana, en punto de la una, pues regresaremos con nuestra barra informativa de Super Estéreo Milet. Hasta pronto. Buena tarde.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet.